Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos a prueba número 505 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! Capicúa.
Ya, para hablar de papos orientales, para hablar de Cobra Kai temporada 5 y un poco de artes marciales posta, ¿no es ese?
Y vamos un poco de dónde viene todas estas cosas, de karate, tangosudo y qué sé yo.
Qué sé el karate coreano.
Exactamente.
Es como la película de Torrente en que Marco Moonstock le dice, estos son ninjas, de verdad, coreanos, ¿eh?
Solo vi la 1 de Torrente, así que no me puedo decir mucho.
Esto es como la 4, creo ya. Sí. No me acuerdo. Ninjas coreanos. Bueno, les queremos recordar que nos pueden encontrar en todos los lugares de podcast, incluyendo Spotify, YouTube, Google, Apple, y en iVoox, que es donde subimos primero los programas, y que en premios.iVoox.com pueden votar por nosotros en la categoría Cultura. Todavía está en marcha el asunto. Además, pueden escuchar en las mismas redes de podcast un podcast de ciencia, que es el podcast que coproduzco con Sole Machado. Ya lo conocen, ha estado varias veces por acá. Lo pueden encontrar en el YouTube de Perdidos en el Éter, o si no, en todas esas redes, como les dije, propias. Este último episodio que salió fue con el doctor Ignacio Carrera, que es un químico que estudia drogas psicodélicas que se usan, entre otras cosas, para tratar de cortar procesos de adicción a otras sustancias.
Nice.
Sí. Y que bueno, lo escucharán ahí, pero bueno, la droga que están estudiando tiene algunos efectos secundarios, entonces están buscando replicar los efectos positivos en un nuevo compuesto sin los efectos secundarios. Y bueno, trabajan con médicos, químicos, trabajan con psicólogos, psiquiatras, pero también con antropólogos y con referentes culturales de que saben cosas de culturas en donde se usan alucinógenos psicodélicos.
Wow.
La verdad que es súper interesante. Es un tipo que estudió en la Universidad de Columbia.
Nice.
Además de en la Facultad de Química de la UDELAR, con todos los recortes presupuestales que nos están encajando en la universidad, igual sale gente regrosa, porque por ejemplo el premio Nobel de física de este año. No es una uruguaya, no. Pero su que es este una gente que se llama Aspect, Selinger y Clauser, tienen un equipo que trabaja con todo el tema de los enlaces cuánticos y las partículas que están, la comunicación de partículas cuánticas, ¿viste?
Uh-huh. Sí, 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 sí.
De teletransportación, de hecho.
Sí, sí, de quantum entanglement.
Exacto, muy, muy Morrison. Todo.
Sí, sí, sí.
En su equipo trabaja Eugenia Bennett Charbonnier, que es una uruguaya que estudió en la Facultad de Ingeniería de Udelar, y que ahora que veo su segundo apellido debe ser pariente del primer pediatra del profesor dinosaurio, que también fue pediatra de mi esposa, hermanos y primos, porque ese apellido es de esa zona de Colonia común. Ella trabaja en el laboratorio de Selinger, que es un austríaco. Y bueno, muy salado esto. Muy salado.
Vale, buenísimo.
En este momento, para el que no lo sepa, en Uruguay hay una huelga de docentes estudiantes, docentes universitarios, de la UDELAR, la Universidad de la República, la Universidad Pública, y de los estudiantes también, porque el gobierno no es que sí recorta varias cosas, pero además de recortar, no aumenta el presupuesto en medida del crecimiento de matrícula que tiene la universidad. Entonces es como que no lo recortaran.
Claro.
Es imposible. Y en Uruguay la Universidad de la República es responsable del 75% de la investigación en ciencia del país.
Claro.
Y se llenaron de boca durante la pandemia, y se llenan de boca, y vemos referentes uruguayos en equipos científicos en todas partes laburando, pero bueno, no se puede con recortes presupuestales. Y bueno, están haciendo, hoy hubo una gran marcha en el centro de la ciudad, y se están haciendo durante el paro en las diferentes facultades, se están haciendo talleres, actividades, etcétera. No es laburar.
No, ya sé, a ver. Es como pasa acá, cuando hay huelga docente universitario, los docentes lo que hacen es dar clases, a veces dar clases al día libre o dar talleres.
Clases abiertas, claro, sí. Así que, bueno, si quieren buscar más, pueden encontrar en los medios uruguayos, van a encontrar diferentes posturas. Por supuesto, si quizás les recomiendo, es un medio de la facultad, de la universidad, que es Sala de Redacción, el portal de la Facultad de Información y Comunicación, donde estudio yo. Ahí es un comienzo, después pueden ver otros medios para encontrar cosas. Bueno, hoy vamos a hablar de piña china, piña coreana.
Piña coreana y piña californiana, porque vamos a hablar de la temporada 5 de Cobra Kai.
Universo paralelo.
Este universo paralelo donde las cosas se resuelven a cagatazos. Y esta serie que lleva 5 años saliendo, que medio que empezó como un chiste y quedó y fue creciendo.
Sí, y que ya tiene muchísimas más horas de rodaje, de material, que la trilogía original de películas. Bueno, cuatrilogía original de películas.
Sí, tal cual.
Que lo origina.
Tal cual. Incluso si contamos la
de Hilary Swank.
Esa es la cuarta, la de Hilary Swank, sí. Es la cuarta, pero si contamos
la de Wood con Jackie Chan.
Sí, con Jackie Chan y la serie animada de Karate Kid.
Y la serie animada de Karate Kid, que nunca vi, pero incluso todo eso sí. Pues son 5 temporadas y hay por lo menos una más confirmada. Y podría haber más, y podría haber algún
La sexta no está confirmada todavía, pero...
No está confirmada, pero bueno, revolotea por ahí.
Sí.
De cualquier manera, ahora vamos a hablar de esta temporada. Vamos a escuchar un poquito de música y ese eligió algo para el final, pero yo voy a elegir algo ahora. Y vamos a escuchar a Baby Metal haciendo karate. ¿Qué dicen? No sé, porque no paré de mirar la letra. Tiene que ver con el karate, no importa, porque Cobra Kai es karate de Cobra Kai y esto es Metal de Baby Metal.
Perdidos en el éter. ¿A quién hay que romperle la cara?
Reseña. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sopapo Oriental.
No es muy elaborada la letra de...
No, pero... Porque, bueno,
habla de pelear y no rendirse aunque tengas roto el corazón. Muy coraje.
Algo así, muy coraje. De hecho, bueno, vamos a hablar de a ver, ¿qué pasó? Vamos a hacer un breve repaso de qué pasó la temporada pasada, pues ya medio que... A ver, ¿dónde hemos quedado? Hemos quedado en que Miguel, o sea, Johnny se había intentado... O sea, para el que está muy, muy... Para quien esté muy, muy fuera de onda, esta es una serie, una secuela de Karate Kid 30 años después. 35, creo que es. O por ahí. Más o menos. No sé, me acuerdo exactamente qué tiempo, pero bueno. Acá Daniel LaRusso es un... Tiene una... Es un magnate... No iba a decir el magnate, pero sí...
Una cadena de concesionarios de autos. Le va muy piola.
Sí, la una. Johnny. Y vemos a Johnny. Yo no me acuerdo el apellido de Johnny, pero no importa.
Johnny Lawrence.
Sí, está. Johnny Lawrence, que es un. Hace changas, básicamente.
Sí,
bueno,
sí, y habla cosas.
Y está en la lona.
Está en la lona con un alcoholismo funcional. Un hijo adolescente semidelincuente que lo odia. Una ex mujer. En cambio, Daniel es súper exitoso. Con una hermosa y exitosa señora que trabaja con él, dos hijos, un adolescente y el otro ahí en la cúspide. Pero bueno,
Johnny decide revivir Cobra Kai.
con un muchacho que está siendo bulleado y claro. Decide ayudarlo, le enseña karate para que se defienda, es Miguel, es uno de los protagonistas, y revive Cobra Kai intentando con sus pobres herramientas de machirulo de los 80, con muy malos ejemplos que tuvo con su padre adoptivo y con su figura paterna, que era John Kreese, el sensei de Cobra Kai, intenta revivirlo. Y un Cobra Kai que trata de, junto con Miguel, que es una especie de figura que lo ayuda a modernizarse, hace un Cobra Kai que mantiene un poco del filo, del poder, de lo metal de los 80, pero intenta modernizarse un poco. Igual, bueno, de entrada le dice manga de ñoños, perdedores, no sé qué. Y todos estos muchachitos agarra un montón de descastados, de nerds,
claro.
Y los convierte en una buena gente, fuerza karateca.
Claro. A esto vuelve John Kreese, que supuestamente estaba muerto, que ayer no estaba muerto, y bueno, y Thomas, digamos, medio que le saca de le va sacando de a poquito hasta que se lo saca del todo, Cobra Kai, y lo
reconvierte en la cosa horrible que era en los 80.
Exactamente. A todo esto, bueno, Daniel en su bronca con Cobra Kai, justificada y qué sé yo.
PTCD.
Sí, PTCD, básicamente, abre su propio dojo, básicamente, siguiendo las enseñanzas de Miyagi, y enseña a sus propios alumnos, lo cual genera la rivalidad entre escuelas, y bueno, en el medio...
Porque además, uno de los... El protagonista acá, adulto, es Johnny.
Claro.
Por lo menos en principio, y es una dada vuelta. Johnny, claro, es el que se empieza a modernizar y a compasar un poco los tiempos, y a liberarse un poco de... las influencias tóxicas que tuvo en su vida y tratar de ser una mejor persona, mientras que Daniel sigue atrapado en el pasado y solo ve a Johnny y a Cobra Kai como lo que fueron.
Claro.
Y entonces se le va la máquina muchas veces, no sé qué. Uno de los grandes arcos de las temporadas anteriores es Daniel pasándose de rosca.
Claro, o sea, le pasa mucho. Hay un tema de... Bueno, de los pibes que se van, digamos, polarizando mucho, sumado a eso las hormonas, pues son pibes de secundaria y están todos bastante alzados, no todos, solo en el sentido de sexualmente alzados, sino más pues son adolescentes. Todo un adolescente está como al filo de calentarse por cualquier pelotudo.
Y bueno, vuelve el campeonato del Valle, en el que finalmente, después de un intento de unirse las escuelas, Miyagi-Do y el Eagle Fan Karate.
Te saltaste la parte que, bueno, Johnny acude a Daniel en un momento y John Chris acude a su viejo amigo y alumno
Terry Silver,
que Terry Silver al principio está en modo snob de plata, qué sé yo, y después dice, recuerda,
estaba reparqueado.
Dice, claro, qué sé yo, y después recuerda que como el le pega de nuevo la obsesión del karate y bueno, vuelve y lo ayuda un montón, pone un montón de tarasca encima de coso, y finalmente le saca de abajo, le serrucha el piso a Chris. De hecho,
lo incrimina en un delito.
Y hacen una apuesta muy bizarra, básicamente, donde Daniel y Johnny, o sea, básicamente hay un torneo de karate, el torneo de LOLBAL, y la escuela que gane, la otra tiene que cerrar.
Sí, básicamente. Y por primera vez en 35 años del campeonato de karate compiten mujeres.
Claro.
Muy moderno todo.
Por supuesto.
Gana Miyagi-Do.
Gana Cobra Kai, gana
Toti. Iba a decir varones. En varones gana los buenos.
Pero por puntos termina ganando Cobra Kai, básicamente.
Y en mujeres gana Cobra Kai. Y después descubrimos que Silver le pagó a uno de los jueces. Y finaliza todo con Miguel, este muchacho que es su madre y su abuela son ecuatorianas. Sabe que su padre vive en México, pero no lo conoce. Termina con Daniel. Con Miguel yéndose a México a buscar
el padre. Porque a todo esto el hijo apartado de Johnny, que bueno, en un momento pasó por ser alumno de Daniel, pasó por ser alumno de Chris, qué sé yo, bueno, se vuelve, Johnny intenta recomponer su relación y bueno, por cuestiones, vean la serie, pues ya se había contado esto, Miguel y Coso no se llevan para nada, y bueno.
Entonces, y bueno, esta temporada tiene los mismos showrunners y creadores de la anterior, así que bueno, pueden ir a buscar los datos. El cast es más o menos el mismo que la temporada anterior, con la diferencia de que promueven a personaje principal, a Dallas Dupree Young, que es Kenny, uno de los Cobra Kai, que en la temporada pasada fue bulleado por Anthony LaRusso, el hijo de Daniel, que bueno, que después reconoce que estuvo mal, no sé qué.
Pero bueno, le hizo muchísimo bullying, el pibe se metió en Cobra Kai y
quedó totalmente tocado. Sí. Totalmente tocado. Bueno, la serie arranca con el plot de, básicamente con el plot de Miguel.
Ya, arranca con Miguel en México buscando a su padre.
Yo aprecio que México no esté con el filtro de México usual.
Por suerte no te muestran México como decir, mira este lugar tercermundista asqueroso.
Y lo afanan unos australianos y gringos al principio para que los mexicanos no sean dos chorros.
Claro, sí, bien.
Pero lo que todos veíamos venir a 700 cuadras es que el padre es un delincuente, es un narco.
De hecho, la madre se la ha dicho, yo sé que vos no conociste a tu padre, pero yo me escapé, ¿por qué? Porque tu padre era un tipo peligroso, qué sé yo. Miguel le anda buscando, que encima tiene un nombre re genérico el tipo, pero...
Héctor Salazar.
Bueno, claro, tipo, y lo descubre y vos lo ves al toque y dices, qué bueno, está con la familia, pero cualquiera que tenga dos neuronas funciones dice, este tipo es un narco.
Terrible narco, sí.
Tipo, en el momento que está bien, vos dices... Puedes decir, el momento ese estaba bueno, habla con la gente en los puestitos de venta de cosas, qué sé yo, está con la madre y con la esposa y el hijo, qué sé yo. Vos ves la casa que es un caserón así, todo culo, con un montón de cosas, tipo, no sé, estatuas y boludeces, posta estatuas tipo por ahí puestas, y después, lo lleva Miguel de joda, básicamente, y le confiesa que es ahí. Después de pensar que, por un momento que piensa que Miguel... lo mandó la policía gringa, una cosa por el estilo, porque no sé, dicen ve un pibe gringo que lo va a buscar, ¿no? Tipo desconfía, y después le confiesa que el hijo no es de él, que es la mujer,
que está seguro que ella está por la plata y no sé qué. Y bueno, y Johnny, que está en una relación con la madre de Miguel, lo va a buscar y bueno, y lo lleva a Robbie. Robbie y Miguel tienen una rivalidad. Yo, por lo cierto, y lo contábamos, cuando íbamos viendo la serie, entre nosotros, yo estoy contento que el plot este de Miguel y México y el padre ya se ha resuelto rápido.
Sí, se resuelve en un capítulo más o menos, o en dos, pero ponele.
En par, sí.
Lo cual sí es buenísimo. O sea, y van cerrando un montón. Esta temporada, lo cual es como que no tiene gran desarrollo de plot, lo que hace es cerrar un montón de cosas que venían arrastrando de las temporadas anteriores. Entonces, sí. ya digamos, Daniel y Johnny se reconcilian definitivamente. O sea, ya
finalmente. Y arman un frente común, ellos dos, más claro. Más como se llama, Amanda, la esposa, y Chasen.
Claro, porque Daniel en la temporada anterior fue a Okinawa, fue a Japón en realidad por el tema de laburo.
El tema de laburo le fue una excusa también para buscar karate secreto.
Sí, pero en realidad él va por laburo, finalmente. Sí. Va porque le habían
sacado. Y se reencuentra con Chosen Tucci, su rival de Karate Kid de dos, que ahora es un estudiante, es un sensei de Karate Miyagi, se reconcilian, y bueno, el final de la tercera temporada tenía la revelación luego de que Chosen había ido a Estados Unidos para ayudarlo a destruir Cobra Kai. Y bueno, y empiezan a armar su plan y tienen el problema de que Terry Silver es un empresario multimillonario súper exitoso, y todo lo primero que tira toda la guita del mundo arriba en Cobra Kai.
O sea, primero, el dojo si no abre un dojo es porque compra había otro ahí y lo compra.
Lo sobrescribe con Cobra Kai, les regala equipamiento, outfits y barras de cereal y de proteínas.
Sí, ves el gimnasio principal, es tipo todo culo. Tienen, o sea, cuando Johnny arma Cobra Kai y hasta donde Chris dio clase, era un galpón, un local, literalmente, y un galpón que estaba atrás. Y acá no, el tipo tiene un gimnasio a todo culo, tiene los aparatos de última tecnología.
Computarizados, y les lee todo, y no sé qué. Mientras que, por ejemplo, Johnny Escroto. Sí, barra de jugos. Sí. Johnny Escroto, porque es uno de los chistes recurrentes de Johnny es un croto que arma todo con lata de cerveza, y no sé qué. Y Daniel es el guiabo. Supremo, claro. Todo tradicional, el jardín de la casa de Miyagi para entrenar y no sé qué. Pero bueno, y además Silver empieza a atacar en la sociedad cheta del valle, donde Daniel se movía con comodidad con la esposa, hasta que viene este que es un pez más grande, y como Daniel es medio pelotudo, además, se come un par de fintas hechas para hacerlo quedar a él como el agresivo, como el agresor.
Silver lo manipula muy bien, lo hace quedar a él mal, lo cual hace que Amanda quede mal, lo cual hace que Amanda se pelee con Daniel. Entonces es como, no solo es un tipo que pone un montón de guita en el tema este de comprar dojos y regalar remeras y lo que venga por todos lados, sino que además lo trata de sabotear a Daniel por donde puede.
Sí, Daniel, y además, Silver está adelante en todo, un paso adelante en todo. Porque, por ejemplo, cuando van a buscar a Mike Barnes, el que fue oponente de Daniel en Karate Kid 3, y que era el bad boy de karate, lo encuentran con que el tipo rehizo su vida, no tiene cargo del karate. Maneja una gran tienda de muebles que es del suegro y no sé qué, y lo único que le dice, mira, yo te paso la niña de que él tenía un abogado que sabía todo, pero Silver le quema la tienda de muebles, ya el abogado desaparece, no lo tienen, siempre está un paso adelante Terry, como sí. Un buen mastermind.
Sí.
Además, siguiendo una de las líneas interesantes de las temporadas anteriores que te muestran cómo Terry Silver y John Chris aprendieron artes marciales en Vietnam de su oficial comandante, una unidad especial, te muestran cómo lo aprendieron, a su vez ese lo había aprendido de un maestro coreano y ellos luego van a aprender, y ahí es donde nace la idea de poner los dojos de Cobra Kai en Estados Unidos, y lo que hace Silver es traer a la hija
creo que es la hija.
Ok, y la trae y trae a varios senseis. ¿A cuál de ellos más caricaturesco de película de karate de malos?
De hecho está el coreano con un parche, que para mí es una referencia. Para mí, no leí en ningún lado la confirmación, pero para mí es una referencia a la película Best of the Best, donde básicamente hay un contingente de gente de Shanghai y otro de coreanos, y hay uno de los coreanos, es un torneo de karate, porque no podían decirle taekwondo, no sé bien por qué, y uno de los el principal básicamente coreano malo, comillas, porque al final después resulta que no es que son malos, simplemente bueno, era que quería sin querer, había en un combate matado al hermano protagonista, y tiene un parche en el ojo, y es como malo.
Sí, esta actriz que hace es Alicia Hannah Kim, que es una actriz australiana, de origen coreano, y está en un montón de cosas que nada que ver con esto, pero por ejemplo, está en Hawaii 5-0, moderna, donde todo actor asiático que pase por Estados Unidos es contratado para hacer algo, ha hecho un papel en Two and a Half Man, en un capítulo, haciendo un papel llamado Lotus. Bueno,
sí.
Está en Rush Hour 3, pero como una extra glorificada. Este Best of the Best no es donde uno de los de la selección estadounidense anda con sombrero de cowboy y el karate.
Probablemente. Es la que el protagonista.
Sí, acá estoy viendo la foto. Siempre me acuerdo, uno de los hijos de puta anda con el sombrero de cowboy y el traje de karate.
Sí, y además la protagoniza, la produjo Philip Ree, que es uno de los un tipo muy importante en la difusión del taekwondo en Estados Unidos. Y el protagonista es. Los protagonistas incluyen a.
Claro.
Eric Roberts, el hermano de Julia Roberts.
Y el del sombrero de cowboy es Chris Penn, el hermano de John Penn.
Sí. Y también está James Earl Jones. No me acordaba que estaba James Earl Jones, Dios mío.
Luis Fletcher, Kai Wing.
Ah.
Qué bizarrada eso. Y bueno, todo el asunto es el plan de ellos de tratar de tirar abajo Cobra Kai. Y mientras hay un par de líneas paralelas, como las relaciones sentimentales, la relación sentimental de Miguel con Samantha, la hija de Daniel, el hecho de que Johnny va a tener un hijo con...
Esa revela que Johnny, que la mamá de Miguel quedó embarazada de Johnny, y Johnny ahí dice, bueno, está, me voy a ocupar, como no me ocupé de Robbie, me voy a ocupar... Este pie me va a ocupar bien y trata de justamente ocuparse de Robbie, trata de ayudar a que Robbie y Miguel se reconcilien.
Como sus hijos. Ese es uno de los mejores plots de la temporada, yo creo.
Claro, ese es otro tema. Logran ir juntando a los pibes, las rivalidades de los pibes. Que rivalidades que vienen de la temporada 1. La de Miguel y Robbie, por un lado. Samantha, que tiene un tema con Tori. Y Tori sabemos que, acá ella sabe que... justamente que Silver le pagó
al juez.
Le preparó el referí para que no vea alguna cosa del combate de ella con Samantha. Entonces, ella va y acude a. Y bueno, ella trata justamente de. Primero, como bueno, ir quedándose en Cobra Kai, pero bueno, para tirarlos abajo desde adentro de una manera y por otro.
Varias cosas que me gustan de la temporada. Bueno. El haber resuelto rápido ese tema de Miguel y concentrarse en la serie. Me gusta cómo resuelven los temas de esas dos grandes rivalidades, de Miguel y Robbie, y en menor medida de Samantha y de Tori. Me gusta que hay un buen balance entre las líneas argumentales de los adultos y de los chiquilines.
Sí, la verdad que sí.
Como siempre, las escenas de artes marciales son muy dinámicas, también hechas. La pelea entre
Todos mejoraron mucho.
Todos van mejorando. Te das cuenta cómo cada uno de los, sobre todo los actores chingurises, varios son medio grandes, van mejorando muchísimo. Pero, por ejemplo, la pelea entre Robbie y Miguel en el último intento de reconciliación, que es el que finalmente funciona, de Johnny, es una de las mejores peleas de toda la serie, yo creo.
Sin duda, totalmente. Es una de las mejores peleas.
capaz que sufren un poquito a veces los adultos.
Sí, porque bueno, a ver, te das cuenta que Ralph Macchio no tiene el ya no si es que según él lo tuvo, no tiene no mantuvo la práctica, digamos. Si es que lo practicó alguna vez, digamos.
Sí. Y entonces hay algunos momentos sí, de pelea, por ejemplo, toda la escena de la parte final de Chosen y Johnny y Barnes en la casa de Silver contra Silver y los senseis del mal, no anda tan bien.
No anda tan bien. Igual, qué sé yo, Chosen y Johnny están bastante bien. La cosa es que pasa que sí, se nota como que está un poco menos. Es menos técnica, es bastante más cabezoide, digamos, la pelea. Pero está bastante bueno el conflicto, está muy buena la pelea entre... Bueno, en concreto, así bien Daniel trata de un poco ir... No, o sea, trata de ir bajando un cambio en un momento. Decir, mira, no puedo ir contra Silver cabeza a cabeza porque básicamente me viene cagando todo el tiempo. Y entonces, en cambio, Chosen y Johnny son como, bueno, no, che, hay que darle este chavo.
Sí, ahí hay una cosa que a mí no me gusta demasiado, porque a Chosen en la temporada pasada te lo presentan como un tipo con más pienso que Daniel en todo esto, y acá pasa de 0 a 100 de asiático karateca inescrutable a comic relief borracho choto.
Sí, ok, es verdad. Es verdad, más o menos, a ver. Pero en la temporada pasada casi no aparece Chosen. Aparece un poco.
No, está bien.
Se caga un par de veces con Daniel y le enseña el secreto de mi aído. Acá sí. Acá medio que arranca haciendo un poco comic relief porque la primera escena es él nadando en bolas en la pieta. Literalmente.
Otra cosa que sí me gusta es el hecho de que vos tenés un top tier de los karatecas juveniles, que son Miguel, Robbie, Samantha y Tori, de los buenos por lo menos, ¿no? Tori está ahí. Y después tenés, bueno, Kenny es uno de los salados en Cobra Kai y un par más. Y después, bueno, perdón, Hawk también está entre el top. Hawk es como el Yamcha casi a veces.
No sé, no, a ver, no es como el... Es más un Krillin, te diría yo. Pero...
Un Krillin, capaz, un Krillin, sí.
Porque Yamcha queda muy atrás.
Queda muy atrás. Y después tenés un montón de gente que quedó muy atrás, que nunca fueron buenos. Demetri, Anthony LaRusso, que empezó muy tarde, y un montón de... El flaquito de lentes, Bert, un montón de los segundones. Ni hablemos de la ciudadanía. Uno de mis comentarios mientras miraba es... Me encanta cuando hay batallas campales, porque tipo, en primera plano ves a, no sé, Miguel contra Kenny, y de fondo hay dos tipos que en tu vida vistes, pero si se están peleando es porque uno de los buenos y otro con la Kai.
Sí, totalmente.
Porque hay muchos. Pero, de cualquier manera, durante las escenas de plot que involucra a la masa de los chiquilines buenos, todos tienen algo que hacer. Porque, por ejemplo, en el ataque final a Cobra Kai, que van a buscar el video que incrimina a Silver y lo van a subir a las redes y todo, obviamente Demetri, como el nerd de las computadoras, es el que está a cargo de eso. Pero, por ejemplo, Anthony LaRusso, ya con lo que habían aprendido gracias a él y su idea en el ejercicio de entrenamiento de proteger los huevos de verdad de gallina, que les hacen, lo replica acá y es como el estratega, y no es tipo que de la nada Anthony es un salado karateka. No,
eso está bien. De hecho, no, en ningún momento se pelea con nadie. Simplemente, de hecho, lo protegen a él porque tiene la tablet encima que está.
Claro, pero él fue el que aplicó en el ejercicio de entrenamiento ideas que tiene de jugar videojuegos de estrategia.
Claro.
Que los ayuda a ganar esto al final, en un clásico movimiento de la saga Karate Kid Cobra Kai, en donde un movimiento que aprendes en un momento, después es importante para... Es el movimiento de Chekhov.
Exactamente. Sí.
Entonces, todos tienen algo que hacer, básicamente. Lo que me lleva, lamentablemente, al hecho de que en esta temporada, alguno de los botijas, como Demetri o Anthony, pierden un poco.
De hecho, incluso tenía Hawk pierde el protagonismo. El protagonismo está muy
centrado. Hawk, sí.
El protagonismo está muy centrado en Robbie, Miguel y Samantha y Tori.
Por otro lado, entiendo que si quizás pensaban que esto podía ser la temporada final, que todavía puede serlo, lamentablemente, que Hawk, Demetri, Anthony ya tenían cerradas sus líneas argumentales principales.
Claro. Hawk empezó como los nerds, después empezó con Cobra Kai, después le pegó el mambo de Chris, después volvió, qué sé yo, qué sé cuánto.
Hawk en la temporada 2 era el que se compraba todos los números de la rifa de la patada de la jeta.
Sí, totalmente.
Y en esta temporada es Skyler el que fue noviecito de Samantha en la primera, que ya en la primera era imbancable.
Sí, es el cheto infumable.
Pero en esta, hasta los otros Cobra Kai le tienen asco.
Sí.
¿Cómo será la cañada que el chacho la cruza el catrote, vos?
O sea, porque él demuestra que es un pelotudo. O sea, a ver, también parte de lo que no contamos es que, bueno, como mecanismo que se usa Silver, o sea, Silver demuestra que tiene una especie de ambición particular de hacer que el estilo, o sea, el estilo este, su estilo de karate, que es Hang Sudo, básicamente, del maestro este Kim Soo-hyun, creo que es Kim Soo-hyun, me parece, o Kim Jong,
Kim Da-eun es la hija.
Y el maestro es Kim Sung-hyun, creo que era.
Sí, creo que sí.
Y dice, bueno, él quiere llevarlo y hacerlo mundial. ¿Para qué? Por un lado, eso, por eso el tipo él dice que el tema con la Daniel es que Daniel dice, tipo, quiero que Cobra Kai se vaya de mi valle, y Terry Silver le dice, tu valle, tipo, es una enésima parte, una infinitésima parte de lo que yo estoy planeando, ¿sí? Y lo que quiere hacer él es para poner a Cobra Kai para participar en un torneo internacional de karate que se llama Sekai Taikai, y realmente encuentro mundial, y llaman, es buenísimo porque llaman a una especie de comité que tiene que venir a probar el dojo y qué sé yo, lo cual siempre yo me cago en la risa porque cualquier torneo más o menos, por más, o sea, yo estoy acostumbrado a torneos chicos, por cierto, pero cualquier torneo grande igual es, vos tenés que ir con tu grupo, poner la plata mientras puedas.
El requisito es guita, en la escala que sea, miren el Mundial de Qatar. Qatar tiene menos fútbol que Guilliquen. Lo que hicieron poner mucha plata arriba y abajo de la mesa.
Sí, bueno, por eso, porque la FIFA es terrible, es un organismo horriblemente corrupto, pero bueno.
Claro, sí, yo creo que como llama Lex Luthor a ver a FIFA y dice, ay no, qué asco, qué corruptos.
Claro, o sea, Lex Luthor dice, yo por lo menos voy de frente.
No, a Terry Silver le da asco a la FIFA.
Terry Silver, bueno, entonces va, y bueno, y ahí Daniel y Johnny de alguna manera logran, se presentan en el gimnasio de Cobra Kai cuando están los tipos estos, entonces los tipos los toman ellos también, y bueno, y los analizan los dos dojos y hacen una especie de, y eligen cada dojo y cada escuela elige su representante femenino y masculino, que de hecho está bueno también la escena porque está Johnny hablando con Miguel, con Hawk y con Robbie, y dice, bueno, che, ustedes son los tres son campeones, a quién no queremos tipo elegir nosotros, tipo, no queremos que hacerlo sentir mal a ninguno, qué sé yo, y los pibes dicen, nosotros no te preocupes, ya elegimos a Hawk porque me parece que está el más afilado, qué sé yo, también Miguel que estuvo medio, qué sé yo, Robbie también, entonces
lo cual está bueno porque si bien Robbie y Miguel son más protagonistas en general, incluso en temporadas anteriores, que Hawk, es cierto que Hawk es el que ha tenido la práctica más constante.
Exactamente.
Y que le ganó a Robbie. Le ganó a Robbie en la temporada anterior, el campeonato.
Claro. Ahí está el momento muy gracioso donde Johnny muestra su típica brutez, decir, bueno, vamos a tener una moneda. Y Miguel le dice, somos tres, no puedes tener una moneda.
Es interesante porque subierte un poco lo de elegir a Hawk, que no es el protagonista. Subierto un poco el trope de clásico, por ejemplo, de Star Trek, en que los personajes del cast inicial hacen cosas que no tienen nada que ver con sus funciones solo porque son un personaje del cast inicial.
Claro.
En vez de traer un especialista en algo. Entonces, acá se permiten tener los plots emocionales para cerrar de Robbie y Emil, pero que a la hora de los bifes literales, el representante de Miyagi, Fang, que no recuerdo si decidieron nombre al final.
No decidieron nombre todavía. De hecho cuando finalmente el comité del Sekai Taikai dice, bueno, las dos escuelas son buenas, las dos pueden poder participar.
Sí, antes de que venza el plazo tienen que tener
Dice, bueno, está, somos, porque salta Johnny y dice, somos Miyagi-Do, y después salta Daniel y dice, también somos Eagle Fang, y es bueno, póngale un nombre, chicos, después.
Me encanta cuando ves toda la tecnología que tiene Cobra Kai, lo primero que pensás es en Rocky 3,
sí.
En cómo entrena Drago con toda la tecnología.
Rocky 3 o 4.
Rocky 3 creo que es. Esa Rocky, la de Drago. Y cómo Rocky entrena cargando de vaca muerta, no sé qué. Y después cuando los del Sekaku Tekai ven el dojo de Eagle Fang, que es un galpón, sí, literalmente es un galpón. Uno de ellos es de Alemania, originalmente de Alemania Oriental. Y tiene un momento de bonding con Johnny, ver cómo Rocky derrotó al comunismo, no sé qué.
Y dice, literalmente dice algo tipo, esa película ayudó a unir a mi país fracturado. Y es como, ok, está bien.
Es como mucho, pero bueno. Pero ¿sabes qué? Eso es otra parte de algo que nosotros venimos reivindicando de esta serie desde el principio. En cómo la serie obviamente se ríe de la masculinidad tóxica de Johnny desde un principio.
Sí, totalmente.
Pero también no solo te muestra que Johnny es capaz de cambiar y de mejorar, sino que también se encarga de reivindicar determinados elementos de la masculinidad clásica ochentera gringa que pueden ser positivos.
Totalmente.
Que pueden ser positivos. No es tirar todo el tacho como creen algunos. De, ay no, ahora dice que todo lo masculino es malo, no sé qué. Entonces se encarga de eso. Y por otro lado, también la serie, sin ser una serie profunda y emocional al extremo, también trata de una manera bastante respetuosa lo que tiene que ver con el trauma.
Sí, el concepto de PTSD, de trauma de estrés postraumático, lo trata muy bien. Porque, a ver, tanto, por un lado, Samantha, que bueno, Tori la viene, por un lado, desde la segunda temporada, la viene persiguiendo feo, y como le ganó en el torneo, qué sé yo, es como que ya queda súper traumada, y por otro lado, qué sé yo, también tenés el tema de Kenny, por ejemplo, y su trauma con Antonio Larusso, que lo dio vuelta.
Exacto, que además viene de no tener al hermano, el hermano está en cana, los padres no están presentes, todo un montón de cosas que se van sumando y al mismo tiempo tampoco ofrece soluciones mágicas. El reconciliamiento entre Robbie y Miguel no es automático. El reconciliamiento entre Toy y Samantha tampoco.
No.
Y tampoco es automático. No es Robbie decirle a Kenny, vos, mirá que está todo mal con Coracay, no sé qué. Kenny sigue envenenado.
Y de hecho está bueno como Robbie dice, bueno, yo de acá me voy a la mierda y entonces ya me doy cuenta que es tipo, a ver, yo tengo mis años en dando vueltas, en metiéndome en cualquier lugar, o sea, me sé dar cuenta cuando alguien me está vendiendo un verso y me está queriendo convencer algo que no está bueno y en un momento está buenísimo porque él va y se los dice y bueno, después se va, pero bueno.
Sí, pero entonces eso, incluso al final cuando muchos ven que ven a Riz por lo que es, yo no estoy convencido de que todos automáticamente se le vayan a dar vuelta si hay una sexta temporada.
Y no, probablemente mi hipótesis es que, digamos, es como cierra el plot, es, bueno, a todo esto, en paralelo a lo que iba pasando, Tori lo iba a visitar a Chris a la cárcel, donde Chris actuaba como el abuelo bueno, por bizarramente, pero bueno, porque aparentemente dentro de todo su mentalidad de psicópata asesino tiene un cierto reino por Tori.
Justamente porque es un psicópata, es muy carismático.
Sí, sí, pero más allá de eso, se muestra que se ve que él tiene cierto aprecio por ella, más allá de que él la convence a ella. Es como que...
Claro, sí, de la misma manera que él se quería erigir como una especie de figura paterna de Johnny, que lo fue en su momento, de una manera muy retorcida, ¿no?
Porque, exactamente.
Porque no es cierto que el abusador no tenga amor o cariño por la gente que lo rodea, pero es de manera muy, muy, muy siniestra, por veces. Entonces, sí, eso sí. Está.
Y bueno, finalmente ella es la que descubre vía Chris que en las temporadas pasadas Silver lo incrimina a Chris, lo hace quedar como que él cagó a piñas a Stingray, uno de los alumnos de Cobra Kai, y por eso fue en Cana.
Ahí lo tenés, al pelotudo de Stingray.
Claro. Y ahí todo dice que lo vemos a Stingray que bueno, está, le pagó un montón de plata a Silver para que se quede calladito. Y bueno, Tori.
Y anda en el auto de Johnny.
Sí, o sea, vive una casa a todo culo, yo. Una serie de cuestiones y los pibes van, no encaran y es el que les cuenta, que se yo, bueno, tratan de conseguir el video de eso.
Porque resulta que de la época en que todavía estaban en Cobra Kai, Bert sigue siendo parte de su grupo de D&D.
Sí,
Es No,
es amigo, no es parte del grupo de D&D.
Pero es amigo, no es parte de ese grupo en que muestran, pero es amigo. Claro. Pero es muy divertida la escena que, bueno, Stingray, que es una persona con un serio problema de desarrollo emocional.
Sí.
Es muy interesante, es muy divertida, por lo menos, la escena en que les cuenta todo en tercera persona con miniaturas y con metáforas.
Sí, totalmente.
Pero bueno, Stingray es otro de los que te muestra, y también Ken y todo, cómo opera Terry Silver. ¿Qué es en definitiva Terry? Es un líder de culto.
Sí, es un líder de secta. Totalmente.
Entonces, por eso yo digo que es muy probable que incluso con la revelación de lo que hizo al público y a todos los alumnos, hay un montón que todavía seguro van a estar del lado de Silver. Si Silver sea, y Silver termina en Cana.
Claro, bueno,
pero sale muy fácil con plata.
Sí, eso es lo. Bueno, acá el cierre finalmente de la temporada es: hay un duelo entre los pibes, consiguen la grabación de Silver cagando a piñas a Stingray, porque tan pelotudo no es.
Pero sí, una confesión.
Una confesión de, no, la confesión de que él le pagó a...
al juez, ahí está.
Al juez ese para que viera un Tori, y de hecho también vemos que en las peleas para decidir quién va al seca de Taikai...
Está el juez ahí, le hace caritas y todo.
Pero bueno, finalmente tiene un duelo con entre Terry Silver y Daniel, que gana Daniel, de manera muy, muy buen duelo, la verdad,
sí.
porque vemos, no es que uno sea... Es como que vemos cómo Daniel sabe los trucos de Silver y los sabe contrarrestar, y te hacen, bueno, las referencias con flashbacks a Karate Kid 3. Está muy bien. Y después, bueno, caen los pibes y cae finalmente Stingray. O sea, muestran el video y ahí es cuando los pibes de Cobra Kai medio que se desentienden. Y Stingray además dice que, bueno, que confiesa, digamos, que fue lo peor, fue de Resi Libre, que soy bueno, y supuestamente va en canasta.
Pero, a ver, es muy fácil como cierre, es muy fácil como como puntos a volver a agarrarse para continuar, ¿no?
Claro, y a ver, para mí, la forma de seguir, hipotéticamente, supongo que ¿cuáles son los hilos que dejaron sueltos? Uno es el Sekai Taikai, que es el contorneo este donde supuestamente entró Cobra Kai y Miyagi-Fan. ¿Qué vamos a ver qué pasa? O sea, si Cobra Kai sobrevive, ¿cómo sobrevive? Para mí, si sobrevive Cobra Kai, bueno, a ver, la serie se llama Cobra Kai, así que supuestamente va a sobrevivir, o algo pasará. Y entonces, lo más probable es que sobreviva como... con la coreana, supongo yo, a la cabeza.
¿Qué?
Que tendría sentido, porque es como le interesaba un poco en este asunto.
Bueno, y Chris que se escapó de la cárcel.
Se escapó de la cárcel, sí.
Se escapó de la cárcel cagando a piñas a varios.
Sí, se hizo hacer como que lo mataban, pero bueno, fue todo un truco para escaparse.
Y bueno, y se escapa justo cuando los están cuando lo están, como llama, dejando su nombre libre. Es la nieta del sensei, la coreana.
Ah, la nieta.
Estaba revisando acá.
Sí.
Eso, y el campeonato, ¿no? Y eso, no hay como mucha vuelta más que dar entre los personajes. Yo creo que la próxima temporada, si existe, sí debería ser un cierre.
Sí, no da para más. No da para más de una temporada más con todas las. O sea, dejaron un par de líneas abiertas, tienen que resolver qué pasa con Chris y bueno, capaz que lo importante es eso, es después Chris va en modo venganza, no sabemos qué va a hacer porque es un psicópata asesino, básicamente, así que.
Y hacer aparecer al personaje de Hilary Swank y que se abra un portal mágico y aparezcan Jackie Chan y el hijo de Will Smith.
Sí, así que bueno. Eso nomás, así que no da para mucho más, porque los personajes han todos tenido su arco bastante ya tirando a cerrar.
Sí. ¿Querés darle puntaje a la temporada y después hablamos del Tan Sudo?
Para mí es un 8, me parece a mí.
Estoy de acuerdo.
Para mí, ahora es la temporada. Hoy tienes temporadas que, dentro de todo, para mí la siento como de las. Si no, la mejor es porque lo que padece mucho Cobra Kai es. El tema de las rivalidades muy estiradas, ¿sabes? Sobre todo la rivalidad entre Johnny y Daniel, que bueno, que van y vienen, porque sobre todo porque algo pasa, Johnny recae en el alcohol y qué sé yo, y Daniel es un pelotudo y piensa que Johnny es malo, entonces es como que
pasa. Daniel mucho es un pelotudo, es como uno de los estándares, sí.
Sí, totalmente.
Así que sí, es como sería estirar mucho. En este caso, lograron no exagerar mucho esas cosas. Una cosa que nos había molestado en la temporada pasada era lo fácil que volvían a caer en rivalidad de Daniel y Johnny.
Exacto, eso, justamente.
Y en esta no pasó.
Sí.
Quizás porque también limitaron un poco la interacción entre los personajes.
Sí, pero vemos que Daniel en un momento va con Johnny, qué sé yo, y Johnny es el la voz de la razón y como que se ayudan mutuamente.
Sí. Así que bueno, si es un 8 redondo, esta serie que no decepciona nunca. La venimos disfrutando de manera constante. Bueno, hablemos un poquito de la parte real en la que está basado el karate de Cobra Kai, Tan Sudo, esta arte marcial derivada del karate, pero coreana.
Sí, básicamente. Desde la primera Karate Kid, en realidad el karate es el karate que muestran, en realidad es Tang Soo. Tang Soo es karate coreano, así literalmente karate coreano. Tang Soo, ahí nos tenemos remontándonos un poco la historia relativamente reciente entre Japón y Corea. Sabemos que Japón en un momento se vuelve una potencia, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, y ¿qué hace? Y bueno, una potencia imperialista, porque Japón, vos le das algo, le das alguna idea y Japón te la lleva a su conclusión lógica, básicamente.
No.
Sí, es que quiero decir, en sentido, tipo, lo llevan a su extremo, básicamente.
¿Qué es esto? ¿Lo puedo exagerar?
Claro, es eso. O sea, lo hacen con. Tipo, por eso, tipo, en algún momento el mejor whisky del mundo era japonés. Porque,
sí, nada, es uno de los whiskies importantes.
¿Qué hicieron? A ver, si vos ves, llevaron la industria del juguete a su máxima expresión, básicamente. Con modelos de G.I. Joe terminó haciendo Transformers. Bueno, sí. Así que así le dieron imperialismo y dijeron, che, ¿qué es esto? Lo puedo exagerar, dale que va.
Igual, lo cierto es que interrumpiendo un poquito, Cobra Kai sí está basado en este arte marcial. Miyagi-Do tiene bastante del karate tradicional okinawense igual.
Sí, a ver. Las katas de Miyagi-Do y todas las cosas de Miyagi-Do, o sea, todo lo que es Miyagi-Do está basado en karate okinawense. No estoy muy seguro, hay gente que dice que es Shito-Ryu, hay gente que dice que es Goju-Ryu, pero bueno, en el fondo
son escuelas con mucho parentesco.
Sí, ese es lo que pasa mucho con el karate okinawense, es que en realidad tienen la misma raíz todos.
Exacto. El Goju justo fue creado por alguien de apellido Miyagi, ¿verdad?
Sí, Chojun Miyagi.
Entonces, pero tiene muchas cosas. Y además toda la filosofía contrapuesta a cosas como el karate Oyama, yankee, de competición extrema, el karate no, de Miyagi-Do.
Si lo decís Oyama, por Masutatsu Oyama, Masutatsu Oyama era coreano, de hecho. Era
Sí, sí, no, lo digo por escuelas de karate Oyama que hay en Estados Unidos, que son muy parecidas, quizás no son del mismo tipo, pero que son muy parecidas porque encontrás que se llaman tigre esto y serpiente lo otro, sí, y son como karateguis negros y todo eso. Como decimos nosotros siempre, más te raja que karate de colores.
Al gringo le gusta mucho el karate de colores y lo ves, digamos, desde siempre. Si vos ves el gi típico coreano y japonés, blanco, era como... lo que no voy a tener para variantes, pero no importa. Pero bueno, entonces el karate coreano es Tangsudo, es el karate que, bueno, muchos en la época en que Japón ocupa Corea, mucha gente estudia en Japón, porque bueno, sí. Te vas a ver, pues Corea venía, todavía estaba como atrasado de esa cosa de Japón estaba muy organizado, iban a estudiar en Japón y mucha gente terminó estudiando artes marciales, ya sea por un interés propio o ya sea porque era para defenderse los bullies, literalmente. Porque claro, eran coreanos, los hacían bullying por coreanos, y entonces dije, bueno, voy a hacer karate porque así cago piñas a mis bullies. De hecho, que es lo que pasa en Karate Kid, básicamente.
Y me pasó a mí.
Bueno,
no cagué a palos a nadie en realidad después, pero está, pero lo perdí.
Pero bueno. Y entonces, bueno.
Justamente porque aprendí karate, no quiero cagar a palos a nadie.
De ahí salen. De ahí salen básicamente los cinco grandes núcleos de Tangsudo. Que después, bueno, con el tiempo, eso básicamente eso fue mutando, se fue coreanizando. Y eventualmente de esos cinco núcleos, creo que. Y un par más. Es lo que terminan formando la base, no la base en sí, pero en el sentido de,
un precursor.
O sea, el Tangsudo es un precursor directo del Taekwondo.
Eso
dicho
sí.
Y hecho. Eso sí. De hecho, el general Choe, que es el fundador de Taekwondo, básicamente estudió karate y había Tangsudo. El tema es que, llegado a un punto, digamos, de la independencia de Corea, que dicen, no podemos decirle Tangsudo a esto, porque Tangsudo era karate, era el arte marcial de Japón, y tipo, no da.
Sí, vamos a
Entonces, ahí, bueno, es cuando cambian el nombre, después cambian cosas, y de hecho, han cambiado, se cambian técnicas, ¿sabes? El arte marcial de tradiciones coreanas, que existen y son otras, tienen mucho énfasis en el tema de patadas. Entonces, por eso, después como que si bien, por ejemplo, si ves Tekken es el arte marcial coreana más conocida, tradicional, tiene unas paradas, patadas muy distintas, una forma, pero bueno, tiene muchas veces en patadas. Y eso se traduce mucho, creo que es parte de la cultura coreana, claro, se traduce mucho al Tangsudo, al Hapkido, que es otra arte marcial coreana, muy en realidad derivado en parte derivada digamos, hermana de alguna manera del Aikido, de hecho, japonés. Porque el fundador del Hapkido estudió con Soku Takeda, el maestro de Morihei Ueshiba, fundador del Aikido. Entonces, Hapkido es como que Hapkido hizo su. Sacada como que Tangsudo, Hapkido hicieron sus propias modificaciones de las técnicas japonesas, mezclado con influencias coreanas, y eso después pasó al Taekwondo, por mezcla, intercambio y cosas por el estilo, porque de hecho, maestros de. Muchos maestros de Tangsudo pasaron a ser maestros de Taekwondo.
Claro, gente que estudia ambas cosas y termina enseñando la otra.
O sea, claro, en ese momento de los 40, 50, básicamente en Corea, ese momento de transición entre el Tangsudo y el Taekwondo y qué sé yo. Y ahí, bueno, entonces ahí como eso y después se fue, digamos, perfilando un poco y estilizando. Hacia los 70s, de hecho también porque en los 70s Corea del Sur participa, aporta, no sé exactamente en cuánto participa oficialmente, pero participa en la guerra de Vietnam, de hecho, o sea, a favor de Estados Unidos, obviamente.
Sí, de hecho, es real que maestros coreanos de artes marciales entrenaron soldados de Fuerzas Especiales Estadounidenses.
Exacto, y es real que, de hecho, hubo fuerzas coreanas, hubo gente enseñando taekwondo en Vietnam durante la guerra,
Bicho miliquero el coreano también.
Y sí, bueno, es un país, como digamos que son dos países que oficialmente siguen en guerra. Están, hay un cese al fuego.
Y que han sido invadidos por Japón y maltratados muchas veces.
Y han sido invadidos por Japón y, a ver, sin ir más lejos, independientemente de cómo sean Corea del Sur y Corea del Norte como países hoy en día, Corea del Sur existe por obra y gracia de Estados Unidos, que decidió plantarse ahí y decir, bueno, acá plantamos bandera y acá no nos vamos.
Y acá no pasa el comunismo, barrera contra el comunismo.
Exactamente, esa, y es como que, y después Corea del Sur tiene una historial de golpes y gobiernos militares desde los 50 hasta los 80, ¿no entiendes? Es bastante heavy eso. De hecho, hay toda una, esto lo pueden, va a sonar muy loco, pero es cierto. Existe una CIA coreana, y esa CIA coreana perseguía disidentes políticos en el exterior a través de maestros de taekwondo. No estoy jodiendo. O sea, esto es posta. O sea, usaba gimnasios de taekwondo como, básicamente, como células, y raptaban disidentes políticos en el exterior y los extraditaban a Corea, ilegalmente.
No me extraña para nada. Usted sabe que era el dojo de taekwondo de su barrio, que incidentalmente dice Karate for Kids afuera.
Que está en el, como dicen los yankees, en el karate del strip mall.
Sí, pero no sé si en Argentina pasa, pero acá pila de gimnasios de taekwondo tenían como eslogan afuera Karate for Kids, y era taekwondo.
Bueno, pasa que a ver, cuando llega el taekwondo al taekwondo y el tangsudo, digamos, entre que básicamente es por gente que migra de Corea después de la guerra de Corea, llega a Estados Unidos y Occidente en general.
En los 50.
¿Qué le vas a decir, tipo? ¿Qué dice esto? Esto es tangsudo. ¿Qué carajo me está dando? Esto es karate, pero.
Claro, pero es tipo. ¿Sabes? Es tipo. ¿Tenés coca? Bueno, no, sí, en realidad tengo manado, pero nada, tomá.
Claro,
a mí siempre me hizo muchísima gracia que los lugares de taekwondo se vendieran como Karate for Kid.
Creo que, no me acuerdo ahora, qué maestro de taekwondo. Hay varios maestros de taekwondo muy famosos de Estados Unidos que han hecho, bueno, Phil Bree, que es uno de los que estuvo ahí en justamente en Best of the West, y Gil Cho también, y un par más, que alguno de ellos creo que empezó dando tangsudo, o le decía karate, y después, cuando se funda el taekwondo, como que se suman a la organización. Pero en el momento están dando karate, en realidad. No es que simplemente karate con sus propias modificaciones, pero ¿qué vas a decir? ¿Vas a decir que estoy haciendo un arte marcial coreano? Por más que lo hayas hecho propio en esa época, ¿qué decís? ¿Qué vas a vender karate? Lo otro no se vende.
Entiendo
esa cosa así, bueno, ponle karate por aquí y sí, porque. O sea, ¿qué le vas a decir? Después alguna vez adentro el pibe le explicas, no, esto no es karate, es otra cosa. Pero bueno, aparte cartel.
Por cierto, un practicante famoso de tangsudo es Chuck Norris.
Chuck Norris, ¿verdad? Que él aprendió en Corea durante justamente posguerra de Corea.
Fue militar, en serio, y trabajó ahí. Policía militar de la Fuerza Aérea, el loco. Que después lo combinó con karate okinawense, jito y otras cosas. Hizo su American Tangsudo.
Y ahora le llama Chukukdo o Chukundo, no me acuerdo.
Pero está. Y bueno, ¿qué? Totalmente, sí. Además de obviamente que dicen que hacen Tangsudo, The Way of the Fist y no sé qué. ¿Dónde podemos notar en Cobra Kai, en la serie, las conexiones con esta arte marcial?
Cobra Kai es muy, es el karate de Cobra Kai, es mucha patada, también lo de romper maderas es muy algo que los coreanos en su momento les pegó mucho, porque la forma de ellos la forma de patear de los coreanos, o sea, en el taekwondo y en el tangsudo y esas artes marciales, es muy de poner bien el cuerpo en la patada, cosa que, bueno, romper al oponente. Por eso eran efectivos. Los tipos entrenaban un montonazo y entrenaban para romper gente a patadas, literalmente. Cuando ves patadas, en alguna de sus veces patadas en Tekken, que es el otro marcial con este, por ejemplo, que yo decía, son más, por ejemplo, más como látigo, o como empuje, o como barrida. Si ves patadas en karate okinawense, son más cortitas en general, son patadas capaz de barridas, o patadas al pecho, o cosas así. Pero el coreano te hace. Los coreanos patentaron la idea de patadas a la cabeza y patadas en saltos, que con unos saltos. Algunas son más para exhibición que otra cosa. De hecho, las exhibiciones de taekwondo tienen esa cosa de son atletas. Son atletas muy, muy entrenados, que tipo hacen patadas en 360 grados. O sea, se pegan un salto en 360 grados y te patean y te rompen tres maderas.
Yo tengo un par de amigos que a los 12 años ya era cinturón negro de taekwondo. No sé hasta qué punto, y después se empezaron a hacer karate conmigo, y en las exhibiciones el sensei nuestro aprovechaba lo que ellos habían aprendido en taekwondo y te hacía algunas zapataditas y pintaba muy lindo en la exhibición.
Sí, o sea, bueno, en una de las en su momento el Choi Hong-hi, el fundador del taekwondo, cuando junta un equipo básicamente de grosos, al discípulo, qué sé yo, para hacer un equipo de exhibición y llevar por toda Europa y Estados Unidos y donde sea, había un chabón cuyo uno de sus skills era saltaba a una persona. Entonces el tipo se te paraba, no es que venía corriendo, era tipo, se te paraba y te saltaba por encima. Era gente súper entrenada. Y bueno, también salto, patada, va de la mano. O sea, los tipos están muy entrenados. El foco de las artes marciales coreanas es sobre todo la patada. Y acá lo vemos muy, mucho en Cobra Kai. Cobra Kai tiene, qué sé yo, puño a puño, pero tiene mucha patada, mucha barrida, mucho salto. Lo vemos, por ejemplo, en cómo pelea Miguel, cómo pelea Robbie, cómo pelea
Johnny.
Usa mucho patada. Sobre todo, digamos, como que como primera línea de ataque es la patada. Y después, bueno, de más cerca la piña. En cambio, si vos ves, por ejemplo, Daniel, es como que es mucho más su karate, como es okinawense.
Miedo tiene más, mucho más brazo, la pierna está, pero sobre todo para barrida o patada corta, es cierto. También ves mucho en el Miyagi-Do la técnica circular.
Claro, eso también es muy.
Eso es la base del karate, una base del karate kinawense.
Exactamente. El taekwondo, el tangsu tienen. Si bien tienen cierta herencia de eso por influencias varias, porque de hecho habría que ver. No pude averiguar bien quién es el coreógrafo acá, pero bueno, cuestión de que. A ver, hay que ver qué rama de Tang Soo es esto, porque no sé, tampoco soy muy experto en el tema de porque en algún momento Tang Soo quedó medio un nombre que no se usó mucho, porque esto de que quedaba feo decir Tang Soo es uno de los nombres coreanos de karate, y de nuevo, en durante mucho tiempo decir, mira, yo estoy haciendo karate en Corea, me da pa'l culo. Porque tipo, estoy haciendo una transformación japonesa. No da. O sea, estamos hablando del tipo, porque Japón ocupó Corea durante 35 años. Y de hecho hizo mucho desastres. Incluso intentó más o menos fuertemente borrar su cultura.
Sí, está jodido.
Después, bueno, los coreanos hicieron de la suya también con su propia gente. Bueno, pero bueno, eso ya es historia de Corea que pueden leerla, no los quiero aburrir con eso, pero curiosamente está entrelazado con esta cosa de las artes marciales, porque van por esta cuestión muy militar de Corea. Bueno, fuerte, no voy a dar militares fuertes. Bueno, esto era un buen método de entrenamiento.
Oye, ahí también lo ves en el Strike First, Strike Hard, No Mercy de Cobra Kai.
Claro, acá en Cobra Kai, justamente al principio de temporada, Chosen dice que no, porque él había visto Tang Soo alguna vez y era como esta arte marcial, pero que como que el maestro, o sea, como que el maestro de Terry Silver había una especie de secreto, no como una técnica secreta, pero como que además del arte marcial, digamos, a la vista simple, además como que tenía técnicas muy Arevillos en inglés, pero
muy ensañadas.
Claro, es como técnicas de tipo de ir a la garganta y no sé, y qué sé yo, y sacarle los ojos y cosas por el estilo. Que es un poco también que Chosen es buenísimo porque lo muestra en un muñeco y Terry Silver le dice, vos sabes algo tan sudo, sí, alguna cosa aprendí, qué sé yo. Y es ese chiste de cómo de cómo el tan sudo es este tan sudo es especialmente malo. Muy gracioso eso.
Estoy mirando acá que los coordinadores de stunts de Cobra Kai son Hiro Koda y Janel Korfman. Él es experto en karate. Y ella en Jeet Kune Do. Pero también han hecho varias otras artes marciales y las combinan. Dicen, y yo no sé mucho de esta arte marcial, pero dicen que a varios de los personajes les podés notar las influencias claras del Silat, que es tailandesa.
No, Silat no es un arte marcial en sí, sino es un conjunto. ¿Ah? Son todas las artes marciales de Malasia e Indonesia.
Ay, perdón.
Hay un montón de Silat. Por eso hay un montón de Silat distintos. Y la verdad que no sé, yo tampoco tengo mucho Silat encima. Sé que tiene muchas. No sé bien cuál es el. A ver. No sé suficiente sobre Silat como para hablar sobre Silat. Lo que yo he visto es que tiene sus particulares. Tiene sus cosas muy particulares. Mucho trabajo, muchos. Mucha vuelta en el piso, porque tiene como esa cosa de venir un poco de gente que andaba mucho en la selva. Y bueno, yo lo conozco de Silat en realidad es más la parte de armas, que tiene muchas armas. Bueno.
Por cierto, son marido y mujer.
Ah, mira.
Bueno,
justo que mencionas el Jeet Kune Do, Bruce Lee, de hecho, aprende sus patadas en parte. Jeet Kune Do, para quien no sepa, es el arte marcial. Sí, hoy en día podemos decir que es el arte marcial de Bruce Lee. Bruce Lee, como él lo plantea, en realidad no es tanto un arte marcial sistematizada, sino una forma de, como un método filosófico para encarar las artes marciales. Donde no importa tanto de dónde es, pero bueno, tiene una base propia y él, de hecho, las patadas de él, en buena medida, las aprende a patear muy bien con Philip Lee, si mal no recuerdo. Creo que con Philip Lee, me parece, pero con un maestro de taekwondo de esa época, de los 60, perdón.
Bruce Lee era un tipo que no se quedaba en una sola cosa. Él trataba de absorber lo mejor de todo lo que veía, de todo lo que practicaba, para incorporarlo, pasarlo a través de él y usar esa filosofía de encarar las artes marciales para tener su propio estilo personal, ¿no?
Claro, pero además lo que él un poco fomentaba con el Jeet Kune Do, al menos lo que él. Tengo entendido que dejó escrito, era más, no tanto armar un estilo personal y decir, pero bueno, yo te doy una base, pero vos armás tu estilo personal. Como no tanto, y hoy en día como que Jeet Kune Do, por lo que tengo entendido, depende de las escuelas obviamente, y hay como dos corrientes importantes, es muy es como una escuela típica, este es el estilo. En cambio, como que lo que quería Bruce Lee era más de acá tenés esta base, pero vos haces la tuya a tu manera.
Claro.
Eso es interesante porque no se ve acá. Silat no sabría distinguir. No veo cosas de Jeet Kune Do, que Jeet Kune Do tiene mucha influencia de Wing Chun, básicamente. Sí veo muchos saltos, mucha patada en salto, muy típica de Taekwondo y Tang Suo. De hecho, el actor que hace Terry Silver es Dan, no sé cuánto Dan, no me acuerdo bien, pero en Kenpo Karate creo y en. Y en Taekwondo, de hecho.
Ah, mira.
Y está bueno justamente en la pelea final entre Silver y Daniel, está muy claro la diferencia entre los dos estilos. Porque sí, ves como Daniel es mucho más cortito, mucho más de cortar la distancia, también que era más, es más petizo, más chiquito.
Entonces de esperar más. A que venga vos el oponente también.
De tratar de reaccionar más que cosas. Eso igual también tiene que ver con esa la filosofía de Miyagi-Do de justamente de no atacar primero. Es que se ha hecho uno de los carteles que tiene
sí.
En el coso.
Que es el opuesto a Korakai.
Ya, exactamente. Y Silver patea mucho, tipo es muy de patada larga, muy de piña larga, muy de
usar la distancia. De hecho, una de las primeras cosas que vemos usarlo él cuando vuelve es barridas también y patadas. O sea, repito mucho, pero bueno, es el énfasis de Cobra Kai, y porque viene, tiene mucho esa base coreana. El coreano es muy de la patada. Bueno, y puedo recomendar, o sea, si quieren indagar más sobre el tema, de hecho, justo está haciendo una serie de videos que se llama The Korean Kicking Project, que lo hace un maestro de taekwondo de argentino, que se llama Manuel Esteban Adrogue, que es un, básicamente, por lo que yo sé, es una autoridad en el tema. El tipo realmente haya, o sea, no solo porque es un séptimo dan y viene practicando taekwondo desde before it was cool, literalmente, porque acá el taekwondo en el mundo explotó mucho en los 90, y era tipo, tirás una piedra y le pegas a 5 dojangs. Pero este empezó otra cuestión. Empezó a entrenar tiempo antes, y mucho antes. Y ha viajado a Corea, ha tenido contacto con las artes marciales coreanas, o sea, sabe mucho el tema. Y está bueno estos videos, donde hablan mucho, tanto desde lo técnico, pero súper técnico el chabón, de cómo es la patada coreana, cómo es pero hasta el ángulo respecto de la posición del cuerpo y del brazo y qué sé yo, porque de hecho justamente parte de la cosa que tuvo el taekwondo fue intentar modernizar y cientificar de alguna manera el arte marcial. Y bueno, también hay un par de cosas de historia y culturales, está muy bueno y realmente vale la pena. Si les interesa el tema, son videos de como 45 minutos, pero bueno, si les interesa el tema, vale la pena. Y bueno, y de hecho, y si les interesa un poco la relación entre las artes marciales coreanas, especialmente el taekwondo en realidad, y la historia de Corea, que es súper interesante, porque ya que justo que nombramos a la FIFA, el otro también organismo hiper corrupto es el Comité Olímpico Internacional, que de hecho el taekwondo es un deporte olímpico, porque pusieron un montón de plata. No, porque a ver, entrar como deporte olímpico es más prestigio que otra cosa, y realmente es como casi al pedo. Pero bueno, la gente le gusta ser olímpico porque le da prestigio. Taekwondo fue deporte de presentación, algo así, como que es un deporte que se practica dos veces, cosa que nunca, en dos Olimpiadas distintas, cosa que nunca pasó. ¿Por qué pusieron un montón de tarasca básicamente encima? Después quedó como deporte olímpico. Pero bueno, en esa época pusieron un montón de tarasca encima. Y eso, la CIA coreana y un montón de cosas, lo pueden, y el chabón que saltaba gente y un montón de cosas, lo pueden encontrar en un libro que se llama A Killing Art, The Untold History of Taekwondo, de Alex Gillis. Y bueno, pues entonces ahí tienen toda la info que les interesa sobre el tema, bueno, o me chifran a mí por redes, que yo saben que, digamos, me estoy contento de hablar mucho más de lo que podría hablar, porque para no aburrirlos, pero bueno. Para el contexto de la serie, bueno, lo concreto es este Tang Soo-do, que es karate coreano, karate coreanizado, porque, digamos, no es coreano, pues es karate, pero bueno, es lo mismo, coreano, coreanizado, es lo mismo, efectos prácticos. Y se nota, bueno, en la influencia en Cobra Kai muy fuerte. De hecho, bueno, lo dicen así. Y un detalle muy pequeño es, no es que Silver le dice The Way of the Fist, pero Tang Soo-do es... o sea, igual que karate originalmente significa mano china, o sea,
mano china, todé.
Todé, de hecho, karate cara es una de las lecturas del kanji ese, aprendiendo es cara. Y en karate Corea era tang suo, o sea, karate do era tang suo, o sea, mano china. En el caso por el karate daña hasta tang, porque es como el referente cultural de China para el resto de Asia, aparentemente. Entonces, mano china, mano tang, la otra variación que era Kung Sudo, que es mano vacía, un camino a mano vacía, pero no es Way of the Fist, así. Ahí lo hacen como muy, muy maloso, pero bueno.
Sí, queda más heavy. Ya que justo estaba mirando y Hirokoda y Shannon Korfman estuvieron las tres primeras temporadas. Ella, de hecho, fue la doble de Peyton List, que es Tori. En las dos últimas se encargan Ken Barfield y Don Lee. Ken Barfield además es desde la primera temporada o segunda temporada el doble de Martin Cove, de John Chris. Y Don Lee, entre otras cosas, ha estado en Pirata del Caribe, en Star Trek Into Darkness, y fue el entrenador, fue el doble de un personaje en Elektra y el entrenador de Jennifer Garner en la peli. No estoy encontrando qué experiencia particular tienen ellos, Pero bueno, son los encargados de eso. Y entonces cambió. Imagino que habrán tratado de mantener los estilos, y se ve, han tratado de mantener los estilos de cada personaje, de cada escuela, ¿no? Si no, variaría mucho, pero bueno, dejaron por temas de calendario, aparentemente, los otros, con el tema de la pandemia y lo demás, y entraron estos. También es cierto que la mayoría de los actores jóvenes hacen gran parte de sus secuencias de acción.
Sí, se nota mucho en esta temporada que están los pibes han hecho mucho más. Vos lo ves a los pibes en la primera temporada y lo ves a los pibes partiendo de todos ahora, y ves como tienen otra musculatura, se mueven distinto, o sea, te das cuenta.
Sí, totalmente se nota cómo está. Así que bueno, nos quedamos, tenemos más información acá entonces de Tansudo, pueden hablar con ese por las redes sociales, o pueden buscar estos canales, por ejemplo, que recomendó y cosas, y ciertamente hay más información en la vuelta, y nosotros nos vamos a quedar esperando una sexta temporada, si llega, o algún spin-off, como pueden haber prometido o indicado en entrevistas los showrunners. Estoy viendo que en realidad Berfield es en boxeo y MMA.
Y más que sí eso. Don Lee es el que no encontré nada.
De Don, la parte que se llama Don Lee.
Sí, es como difícil encontrar. Pero bueno, lo encontré en IMDb, pero no dice. Está en Don en el plan de pecho, pero no dice exactamente. Lo encuentro.
A ver. Claro, y justo se llama igual que el actor este de Train to Busan.
Sí, y no es parecido también el. ¿No es ¿Cómo se llama? El nombre también, el que hace de Gilgamesh en Eternals, ¿no es Don Lee?
Tiene un nombre parecido, sí, o por lo menos es algo similar. No encuentro bien de qué llega. Pero bueno, así como decías, Thomas Ian Griffith, Terry Silver, tiene cinturones negros en un par de artes marciales. Entonces se nota y lo aprovechan, y han ido aprovechando todos los les han dado un entrenamiento brutal a todos los botijas que hacen escenas de acción, y además han mejorado. Tipo, vos ves a Miguel y a Robbie primera temporada y ahora, claro, y nada que ver.
Tal cual. Sí.
Bueno, no, vamos terminando ese con un poquito de música que le puede gustar a Johnny, ¿no?
Sí, tal cual, por supuesto, porque a Johnny le gusta el heavy metal, aunque es muy, muy, muy metal ochentero más que otra cosa.
Sí.
Pero bueno, de hecho lo vemos cuando está manejando un Uber y pone música al palo.
En cassette
encima. Así, yo miro y dije, no puede ser que ese auto tenga una casetera hoy en día. Pasa que no es el auto de Johnny, es un auto que se afanó de
la visionaria
de Daniel, sí. O que se lo dio Daniel, usted es tipo, pero ese auto no.
¿Por qué tiene una casetera todavía?
Claro, pues tiene una casetera, un auto en pleno segunda década del tipo.
Pleno siglo XIX.
Claro, sí, 21. Tipo, ¿por qué tiene una casetera? No lo sé, pero bueno. Así dije, bueno, al toque dije, You Got Another Thing Coming, de Judas Priest. El tío Roberto, ¿por qué? Porque primero You Got Another Thing Coming, el título es.
Te la vas a ligar.
La vas a ligar, y eso se puede, eso un montón de personajes aplica. La letra habla de básicamente salir a comerse el mundo, que es muy Terry Silver, porque Terry Silver es un tipo que vemos que, bueno, más allá de que viene de familia guita, el chabón, su objetivo es salir a comerse el mundo con Cobra Kai, y también es aplica a John Chris, porque dice, bueno, la van a comer ustedes todos juntos. Y a Daniel y a Johnny, porque son, si vos te crees, en su oposición a Silver, porque si vos te crees que me vas a parar, tipo, se te viene. Así que bueno, por eso.
Se viene. Vamos con eso y el final de este programa sin noticias.
Perdidos en el Éter.
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar.
Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante.
Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso.
La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Es el final de broma número 505. Por cierto, hay una noticia que no la vimos porque era como muy puntual de hace unas semanas, que están planeando una película nueva de Karate Kid. Creo que Sony la que tiene todavía la...
Sí, yo Sony, yo sí, al principio de los capítulos de Cobra Kai dice Sony no sé cuánto.
Pero que dicen los showrunners de la serie que con ellos no hablaron, que no tiene nada que ver, y que medio como que el tagline de lo que había comentado Sony era que sigue el universo de las películas originales para el 2024, pero quién sabe si puede llegar a algo incluso a eso.
Sí, o sea, es una noticia que fue, literalmente, eso era todo. O sea, anunció sí. Una película para 2024 de Karate Kid y que supuestamente sigue el universo de las películas originales.
¿Qué significa eso? Un titular que lo tiraron al viento. Pidió para que pusiéramos noticias en las redes y acá en el flash.
Claro, pues si bien es una noticia oficial, o sea, de hecho, porque salió más o menos a la par que la temporada esta de Cobra Kai. Entonces fue como, uh-huh. Uy, ya, Sony dijo esto. Y salió todo posta, pero... Soy novio, no dijo nada, absolutamente nada más del tema, así que habrá que ver qué pasa.
Sí. Bueno, como dijimos, no hay noticias, porque este programa lo estamos grabando casi al hilo, literalmente al hilo que el otro. Así que vamos directamente a comentarles que la semana que viene vamos a estar hablando de cómics directamente, sin ninguna adaptación de por medio, sin pelis, sin series.
Está cual, o sea, que con nosotros nos gusta mucho hablar de cómics, así que vamos, aprovechamos, siempre que podemos metemos algún programita de cómics, estamos... Como anticipo, estamos preparando un mega super especial de Halloween.
Con varias cosas.
Con varias cosas.
Incluyendo los amigos de la tortulia.
Exactamente. Y dijimos, bueno, vamos a meter un. Aprovechemos, metamos un programa de cómics y vamos a reseñar tres cómics.
Sí, en primera instancia vamos a reseñar un cómic argentino que se llama Flor de Espadas.
Flor de Espadas, sí.
Que es de Multiversal Ediciones y los autores son gente que yo no conocía, pero que pinta muy bien esto. Nicolás Mobilia y Ignacio Cegeso. Y esto es básicamente una especie de Indiana Jones, pero en Argentina, en los 30 y los 40. Muy pulp, que combina el contexto histórico y cultural del mundo y del país en la época. Aventura, novela negra, un arte pintado, en este momento no sé con quién compararlo, pero está muy bonito. Y la verdad, desde que vi los adelantos, le tengo ganas. Y bueno, y lo vamos a estar leyendo y lo vamos a comentar. Y después, una de Lepelade, de Morrison, ¿no?
Una de Lepelade que vi que yo lo había leído en su momento cuando fue saliendo. Vos lo descubriste hace poco y fue bueno. Che, me gustaría reseñar esto, dale que va. Que se llama Nameless, que no sabría muy describir de qué va porque es muy falopa.
Tengo acá la descripción de Image, que es por donde salió, es una miniserie.
Sí, son seis números, creo.
Sí, un astrónomo asesina a su familia y luego se suicida dejando una advertencia críptica.
Sí.
Una mujer con velo caza a sus víctimas a través de sus pesadillas. Un estafador de lo oculto, conocido solo como Nameless, es reclutado por un consorcio de futuristas billonarios para una misión desesperada. Y el malévolo asteroide Xibalba, que es el nombre de un dios maya, si no me equivoco.
No, es el nombre Xibalba, si estoy en lo correcto, es el infierno o el submundo, creo. Sí, es el submundo.
El submundo maya. El submundo maya. El asteroide malévolo llamado Xibalba se acerca en un curso de colisión con la Tierra, pero nada es lo que parece. Un experimento inhumano aterrorizante está por comenzar. Abandonen toda esperanza y experimenten el horror final, el horror máximo en Nameless. Y me re llamó la tapa, que son como unos astronautas cincuenteros, sesenteros, con runas y símbolos mágicos, como solo lo sabe hacer Le Pelade. Y además que el arte es de Chris Burnham, que ha hecho Batman Inc. y X-Men y otras cosas, y me gusta mucho cómo labura el loco. Entonces me pareció súper interesante como para reseñar. Y lo otro, también es sugerencia tuya. Bueno, este fue porque yo lo descubrí y dijimos a darle. Este otro es directamente una sugerencia tuya y supiste comprarme con tres palabras, mono con ropita.
Exactamente. Es una haciendo una ucronía de la guerra que arranca con la Guerra Fría.
La carrera espacial, ¿no?
La guerra espacial de Jeff Lemire, básicamente estoy buscando, ahí está. Vamos a leer de nuevo el coso porque no sé cómo escribirlo bien. Sci-fi, así, esa puta madre. Mind bending, ¿cómo traducirías?
Sí, es difícil traducirla así a la carrera.
Ahí está.
Pero que te da vuelta. Falopa cósmica, ese.
Pues falopa no es falopa cósmica.
Falopa sci-fi.
Ahí está, es sci-fi que te vuela la peluca mezclado con thriller de la Guerra Fría. El equipo de Jeff Lemire y Andrea Sorrentino y el colorista
Dave Stewart. Y Sorrentino hizo Green Arrow, Uncanny X-Men, New X-Men, Old Man Logan.
Sí, una dibujante del carajo.
Es un señor.
Es un señor, es de Andrea Sorrentino,
claro. Porque es italiano, claro.
En el 57, la Unión Soviética lanza a la perra Laika a la órbita de la Tierra. 2 años después, los Estados Unidos responden con 2 monos, Abel y
¡sí!
Monos astronautas para Magnus.
¡Qué ropita!
Estos animales nunca volvieron. Pero, sin que nadie lo sepa, no murieron en órbita. Fueron abducidos y ahora están volviendo.
Interesante. Ya sé qué canción voy a poner para esto. Voy a poner Laika de Nequams, este grupo escisión de Locomía Primigenio, que pusieron a cantar al español que mejor hablaba inglés
y era desastre
de fines de los 80, y es una canción cantada en primera persona de Laika diciendo que todavía está girando alrededor de la Tierra porque quedó ahí abandonada en la cápsula. Ay, qué maravilla. Y me voy a linkear el video porque tienen que verlo. Los trajes de los Nequam son tan rococó que los Locomía son unos señores de camiseta Johnny Chacletas. Con eso les digo todo. Bueno, entonces sí, vamos a tener un programa de puro cómic la semana que viene, hablando de estos tres. Uno de aventura, uno de fantasía oscura,
de terror, sci-fi y falopa,
y el otro de terror, sci-fi y falopa, así que sí, una linda tría que hemos armado, así que eso nomás. Bueno, ese, ¿algo más que agregar?
Nada más, así que
muchas gracias como siempre por haber estado,
un gustazo como siempre,
y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en el dojo de Perdidos en Letter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento